Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Un hombre y una mujer palestinos intentan apuñalar a policías de fronteras y son abatidos. Un diputado ultraortodoxo dice que las visitas de judíos al monte del templo violan la ley judía y llevan al país a la guerra. Trump acusa a Obama de capitular ante Irán y abandonar a Israel y otros aliados históricos en la región. En bombardeos del gobierno sirio sobre Alepo durante el alto el fuego, muere el último pediatra que quedaba en la ciudad. Son las noticias de hoy, para comentarlas Jorge. Hola Jorge.
Hola Jordi, y hoy mi titular va a ser No es lo que parece, y eso va a pasar con varias de las noticias.
Luego viene Raquel con noticias culturales, como siempre. Pero empezamos en Oriente Próximo. Dos terroristas palestinos intentaron apuñalar a las fuerzas de seguridad, pero fueron abatidos antes de alcanzar ese objetivo. Sucedió en el puesto de control de Calandia, al norte de Jerusalén. Se trata de un hombre y una mujer de aproximadamente 25 años que intentaron atravesar a pie un pasaje destinado al ingreso de vehículos y se lanzaron a correr en dirección a los guardias de frontera apostados en la escena. La mujer llevaba un bolso en la mano y dentro del mismo había un cuchillo. El hombre mantuvo la mano sobre su espalda, despertando las sospechas de las fuerzas de seguridad. Los policías dieron varias veces la voz de alto, pero los agresores continuaron acercándoseles rápida y peligrosamente. La mujer se detuvo cerca de los guardias de frontera, retrocedió varios pasos y repentinamente se dirigió a las fuerzas, extrajo del bolso un gran cuchillo y lo arrojó al policía más cercano. Ambos fueron abatidos. Tras ser revisados, además del cuchillo de la mujer, se descubrió que el hombre tenía un arma blanca similar en su cinturón y una navaja en el bolsillo.
Sí, este es otro ataque de la llamada intifada de los cuchillos, que parecía que había remitido, pero cada vez que parece que la cosa remite, pues alguien dentro de las altas instancias del gobierno palestino se encarga de incitar los ánimos para que vuelvan a aflorar este tipo de actitudes que no llevan absolutamente más que al dolor propio de los muertos. Es que no tiene ningún sentido, aparte que se los veía venir, fíjate que era un control, un paso, y se metieron por donde pasan los vehículos. Eso hace que ya los guardias de frontera empiecen a decir, ojo, ¿qué hacen? No sé qué, gritos de alto. La mujer parecía que se estaba parando y que retrocedía, pero lo que estaba haciendo era que no había alcanzado a sacar del bolso su cuchillo. Y entonces, una vez que lo encontró, volvió otra vez a arremeter y se lo lanzó de lejos a un soldado, un guardia de frontera, son los que había ahí, un policía de frontera, a ver si ya que sabía que no iba a alcanzar ni siquiera acercarse a él, a ver si por lo menos de lejos conseguía herirle, pero que no tiene el más mínimo sentido, no ya del respeto a la vida o ideológico o lo que sea, sino incluso de la eficacia de su acción. No tiene nada que por lo que se le pueda recordar más que por la pérdida de todo raciocinio de la que han hecho gala ella, ese otro hombre, y los que los apoyan, alientan y están preparando los siguientes atentados.
Seguimos en Israel. El diputado Moshe Gafni, del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá y presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento israelí, criticó duramente las visitas de judíos al monte del Templo de Jerusalén, indicando que ello supone una violación de la ley judía y que los que lo hacen están llevando al país a la guerra, comparándose con los celotes que se rebelaron contra la ocupación romana en el periodo del Segundo Templo. En sus palabras, la Gemara los ha calificado de matones, mientras que Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, considerado el más excelso comentarista de la Biblia, los denominó gente vacía, que imprudentemente condujo al país a la guerra. Gafni agregó que Israel tiene el control soberano de Jerusalén y las visitas judías al monte del templo son una provocación estúpida que le causa un daño inconmensurable a Israel.
Sí, por eso era el titular que había puesto hoy de No es lo que parece. ¿Por qué? Porque esto no lo dice ni Netanyahu, ni por supuesto nadie de la izquierda, ni de la izquierda radical, que no vayan judíos, que no suban judíos al monte del templo. Lo está diciendo el líder de uno de los líderes del partido ultraortodoxo que están en el gobierno. Partido ultraortodoxo, estos señores con los tirabuzones, con los gorros negros, las vestimentas negras, y que puede uno discutirle sobre muchas cosas, pero sobre lo que es la Torá y la religión saben bastante, se supone, ¿no? Bueno, y él está diciendo y reiterando algo que parece que a mucha gente se le escapa, especialmente cuando se aborda el tema desde la ignorancia en muchos medios, ¿no? La religión judía prohíbe, tal como están las cosas, subir a rezar en el monte del templo, a pesar de que es el sitio más sagrado, pero prohíbe pisar el monte del templo. ¿Por qué? Porque nadie sabe exactamente dónde, en esa explanada, que hoy en día se la llama explanada de las mezquitas, pero no, nadie sabe dónde en esa explanada exactamente estaba el templo. Y dentro del templo, la parte que se llama el Sancta Sanctorum, que era ese recinto al que se accedía desde otro y donde estaba depositada el Arca de la Ley, que es el Arca de la Alianza, que es el único objeto sagrado que tuvo nunca el judaísmo y que contenía las tablas de la ley que Dios había dictado a Moisés en el Sinaí. Esa es la historia, ¿no? Bueno, no se sabe dónde, si en esta esquina, más al centro, más atrás, con lo cual los rabinos y todos los estudiosos de la Torah dicen no suban allí. Pueden rezar a las puertas de esa explanada, que es donde está, por ejemplo, el muro occidental. Eso es un buen sitio para rezar porque estás justamente tocando la pared que sostiene la explanada donde estaba el templo. Pero no estás pisando el templo, no estás violando la ley judía. Y aparte, las consecuencias que él señala, que también podrían apreciarse, pero ya es una cuestión, ahí ya es una cuestión política de análisis de cada uno, que esas acciones estarían llevando a Israel, al país, a la guerra. O sea, que estarían haciendo una provocación estúpida para que muchos musulmanes se piensan que alguien les va a ir a arrebatar lo que está sobre esa explanada, que alguien va a ir a derruir las mezquitas o no sé qué historias. Entonces, él advierte de eso e incluso hace una comparación histórica con otras épocas, donde también en Jerusalén, pues el hecho de querer ser, como se diría en español y en cristiano, más papistas que el Papa, o sea, querer ir a rezar a un sitio donde ni siquiera los religiosos te dicen que puedes rezar, pues eso tiene unas consecuencias muy negativas. No todo es lo que parece.
Hablamos ahora del candidato republicano Donald Trump, que acusó al presidente estadounidense Barack Obama de capitular ante Irán a expensas de la seguridad de Israel y de ignorar los peligros planteados por el acuerdo nuclear firmado entre la República Islámica y las potencias mundiales. Trump indicó que el Estado judío ha sido despreciado y criticado por una administración que carece de claridad moral y que, en cambio, trata a Irán con guantes de seda. Según dijo, Obama negoció un acuerdo desastroso con Irán y luego los vimos a ellos ignorar sus términos, incluso antes de que la tinta se secara. No se le puede permitir a Irán que adquiera armas nucleares. El presidente Obama no ha sido un amigo de Israel. Ha tratado a Irán con amor tierno y afecto y lo ha convertido en una gran potencia, todo a expensas de Israel, de nuestros aliados en la región y, muy importante, del propio Estados Unidos. Iniciamos peleas con nuestros amigos más antiguos y ahora ellos están empezando a mirar a otra parte en busca de ayuda.
Sí, y aunque los oyentes que siguen estas noticias aquí en Radio Sefarad ya saben que por los comentarios que hemos hecho, Donald Trump no es la persona que nos cae más simpática del mundo. Sin embargo, todo lo que ha dicho es cierto. Esta vez, y en referido a este tema, todo lo que dice es cierto, es verdad. Barack Obama capituló ante Irán a expensas de la seguridad de Israel, ignoró los peligros planteados por el acuerdo nuclear. Israel ha sido despreciado por esta administración. Bueno, eso que carece de claridad moral ya es una apreciación que se la dejamos a Trump, que eso ya es cuestión de la campaña electoral. Y que en cambio trata a Irán con guantes de seda, también es verdad. Que negoció un acuerdo desastroso y que luego los los vimos a ellos ignorar sus términos, también es verdad. Y no se le puede permitir que adquiera armas nucleares a Irán, pues otra cosa que es obvia. Aquí ya, esto ya es una valoración. El presidente Obama no ha sido un amigo de Israel. Yo creo que no ha llegado a tanto. Otra cosa es que fuera más amigo de Irán y que se olvidara de los viejos aliados. Y en esto ya no solamente está hablando de Israel, sino está hablando, por ejemplo, de Arabia Saudí, de las monarquías de los Emiratos, de Abu Dhabi, de Kuwait, etcétera, que están en estos momentos siendo amenazados por el chiismo y por grupos, por ejemplo, en Yemen, por ejemplo, en Bahrein, que son grupos chiitas que se intentan rebelar contra el dominio suní en esos países. Y pues lo que dice que Estados Unidos ha, digamos, dejado de lado a sus amigos más antiguos y ahora ellos están empezando a mirar a otra parte en busca de ayuda. Y entonces, claro, a ver, el que no lo quiera ver es que sigo, pero en los últimos 6 meses creo que Netanyahu ha viajado ya 2 o 3 veces a verse con Putin. Si eso no lo ve Obama, lo tendrían que ver por lo menos el resto de los americanos. Y no estoy diciendo que ni mucho menos que apoyen a Donald Trump, pero sí que todo lo que ha pasado durante estos 8 años con la administración de Obama ha sido desastroso para Israel, desastroso para el Oriente Medio, y las consecuencias se están viendo todos los días. Decenas de miles de personas que mueren, y la última noticia también va de eso. Así que esta también, Donald Trump, aunque es un charlatán, aunque es una persona que no me fiaría de él como presidente, no ya de la primera potencia mundial, sino de cualquier país, pero tampoco es lo que parece.
Y terminamos en Siria. Al menos 16 personas murieron en la ciudad siria de Alepo al ser bombardeado por fuerzas gubernamentales el hospital Al-Quds, entre ellas el último pediatra que quedaba en la zona controlada por los rebeldes. Este dato fue confirmado en Ginebra por el mediador de la ONU en las negociaciones sirias de paz, Staffan de Mistura, quien pidió a Rusia y Estados Unidos que unan esfuerzos para dar un nuevo vigor a la tregua en Siria y salvarla del colapso total. Al menos 107 civiles murieron, entre ellos 20 menores, desde el pasado 22 de abril en la ola de violencia que sacude la ciudad de Alepo, pese a que está en vigor un alto el fuego desde el pasado 27 de febrero, aceptado por el gobierno de Damasco y la Comisión Suprema para las Negociaciones, principal alianza opositora, aunque no participan de él ni Daesh ni la filial siria de Al-Qaeda.
Sí, es que el 27 de febrero, cuando se hizo este alto el fuego, dijeron, bueno, no es que se va a acabar la guerra, porque el alto el fuego es entre el gobierno de Siria y los opositores, pero no vale para los grupos terroristas como Daesh y Nusrat al-Fatah, que son es la filial de Al-Qaeda, ¿no? Bueno, pero a ver, las noticias que están llegando, especialmente de estos últimos días, esta última semana, son bombardeos muy intensos en Alepo, que no es una ciudad dominada ni por Daesh ni por Nusrat al-Fatah, sino por las fuerzas opositoras al gobierno. ¿Sí? Y dentro de lo que se llaman las fuerzas opositoras al gobierno, podríamos englobar muchos de los abanderados de las reformas democráticas, más progresistas, y que quieren que salga el gobierno de Assad, pero no para poner a alguien peor, sino para que haya verdadera democracia en Siria, etcétera. Bueno, pues a estos son a los que más tralla le están dando. Y le están dando, y el dato, fíjate, definitivo, es que de los en esta última semana han muerto al menos 107 civiles. En una semana han muerto 107 civiles, entre ellos 20 menores. Imagínate, bueno, ya no quiero ser malo, ¿no? Pero cuando pasa una cosa así y es Israel, pues está todo el día en las noticias y te muestran. Aquí no muestra nadie nada, nadie habla de este tema. Esto, hoy ha salido esta noticia en periódicos de habla hispana, pero de Israel, porque aquí en España pues no, casi no lo mencionan, porque a quién le interesa. Si Israel no es el perpetrador, pues no interesa a nadie. Y entre las que murieron en el último ataque, pues estaba ya el último pediatra que quedaba en Alepo. Alepo es una ciudad, no es un barrio, no es un villorrio, es una ciudad. Era, no sé si la segunda o la tercera ciudad de Siria. O sea, es una ciudad con más de 100.000 habitantes, por lo menos al principio de la guerra. Imagínate lo que es, incluso cuando se haya ido una gran cantidad de gente, pues imagínate que solo quedaran 40.000 personas. Había un pediatra para atender a todos en el hospital y ya no está. Y ya no está. Y como el que dice pediatra, dice había comida para un día y ya no hay comida para un día. Y el que dice que daba una esperanza, pues ahora puede decir ya no queda ninguna esperanza. Y aunque el encargado de las negociaciones de Naciones Unidas pida a Rusia y Estados Unidos que unan esfuerzos, ¿cuáles son los esfuerzos que van a hacer Rusia y Estados Unidos? Si de lo único que han hablado en estos últimos días, desde el 27 de febrero que entró en vigor este alto el fuego, es de que Israel devuelva los altos del Golán, que no pintan nada en el conflicto sirio. ¿Cuál es el problema de Siria? Pues que tiene que decidirse, por ejemplo, Estados Unidos, si va a apoyar a Bashar al-Assad, va a estar en contra de Bashar al-Assad, si se va a posicionar entonces contra Rusia, junto con Rusia. Pero el tema es que están bailando sin decidirse. Y el otro día Obama, en su viaje por Europa, hizo un gran anuncio, y eso sí salió en todas las televisiones, que va a mandar 250 soldados más a Siria. ¿Qué son 250 personas? Es lo que muere cada día en Siria. Es lo que muere, y no van a participar directamente, los manda de asesores, observadores, que esto, que lo otro. Lo único que quiere Obama es que llegue noviembre, que no mueran demasiados más. Vamos a ver, no es que no mueran, porque morir van a morir, pero por lo menos que no le amarguen la jubilación, que no salgan demasiado en las noticias su fracaso total y estrepitoso. No solo en la política exterior en general, sino en el primer objetivo que se marcó con aquella recordada conferencia en la Universidad del Cairo, que les dijo más o menos Estados Unidos a los árabes, tomen el destino de vuestros países en vuestras manos, nosotros no nos vamos a meter. Y desde entonces pues han ido cayendo uno tras otro en manos del fundamentalismo islámico. Y esto es lo que ha pasado, los ha dejado abandonados, los ha dejado en la cuneta, y eso no lo quiere reconocer, lo está vendiendo como que es una política de no inmiscuirse en las decisiones de otros países. Y sí, eso es falso, porque se siguen inmiscuyendo, como por ejemplo la semana pasada dijimos en esta visita que hizo a Europa y habló en Inglaterra, sobre en el Reino Unido, sobre qué es lo que tienen que votar los ingleses respecto a su anexión o no anexión a Europa. O sea, ¿qué me viene a decir la política de no intervención? Es un intervencionista en donde sabe que lo tienen fácil, y donde lo tienen más difícil y hay que hacer algún esfuerzo, pues no, porque entonces la gente no lo va a votar tanto como antes. Esto es corrupción ideológica, corrupción económica y corrupción de los valores, en definitiva.
Gracias, Jorge. Ya nos volvemos a ver el miércoles.
Sí, con las noticias comunes ya volveremos el propio miércoles.
Sí, de todas maneras, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Y ahora viene Raquel con noticias culturales. Bienvenida, Raquel.
Hola, Jordi.
Bienvenida a tu casa.
Gracias.
Siempre me ha hecho gracia esa expresión. Pero bueno, bienvenida al espacio cultural, como siempre todos los oyentes y yo mismo, deseando escucharte esas noticias que has recopilado.
Pues empezamos hablando de Rumanía, que acelerará, ¿no? Tampoco.
¿No?
Acelerará.
Sí.
Ahora sí.
Va a acelerar. Si quieres.
La devolución de las propiedades incautadas durante el Holocausto.
Ajá.
Ya saben que Rumanía se alió con la Alemania nazi casi desde el principio de la Segunda Guerra Mundial, cambiando de bando en 1944.
Sí, se pasaron al comunismo en ese momento.
Bueno, sí. dejaron el eje para estar con los aliados. La mayoría de las propiedades incautadas durante el conflicto terminaron siendo nacionalizadas por el régimen comunista.
Claro.
A pesar de que tras la caída de este régimen el país aprobó leyes que contemplaban la devolución de estas propiedades, los trámites burocráticos han terminado por retrasar las devoluciones reales. Según el borrador de esta nueva ley que ya se ha publicado en la página web del Parlamento rumano, el Estado otorgará prioridad a las solicitudes de ciudadanos certificados como supervivientes del Holocausto, bien sea por las autoridades rumanas o por otros países de la Unión Europea. No dicen nada de Israel, pero me imagino que también entrarán en esta nueva ley. En Rumanía, les recordamos, vivían antes de la guerra unos 800.000 judíos, pero la cifra rondaría actualmente los 11.000. Según un informe divulgado en 2004 por una comisión internacional, entre 280.000 y 380.000 judíos perecieron en los territorios bajo administración rumana.
Pues sí, la verdad es que es otro de esos países de Europa del Este donde, bueno, pues la Segunda Guerra Mundial se cebó de una manera o de otra, y antes incluso, con la vida judía. Uh-huh. Rumanía, ¿a dónde nos vamos ahora?
A Barcelona.
Muy bien, Barcelona.
Para hablarles de teatro judío en la Sala Beckett. Podremos asistir a partir del día 30 a la representación de lengua materna Mamelosons de Sasa Mariana Salzman en traducción de María Bosson y con la dirección de Thomas Saurteix. Se presenta en un semimontaje en la Sala Beckett de Gracia del 30 de abril al 1 de mayo. Nos habla de tres mujeres, tres generaciones, tres conjuntos de aspiraciones, abuela, madre e hija. Las dependencias sociales se repiten y varían a través de las generaciones. ¿Cómo era la vida de una mujer judía hace 50 años en la República Democrática Alemana y qué implica hoy en día? Sobre esto nos habla esta obra, Lengua materna Mamelosont, que plantea preguntas sobre la identidad de los personajes, a dónde pertenecen y a su patria, que se contraponen al trasfondo de un antisemitismo latente muy habitual en la República Democrática de Alemania, de la que la madre tiene recuerdos amargos. El horario es el sábado a las 21 horas y el domingo a las 18:30. Y el precio es realmente económico, Jordi, 3 euros.
Bueno, es que por 3 euros menos no se puede pedir, uh-huh, teniendo en cuenta los gastos que tiene cualquier montaje de este tipo. Así que nada, bueno, pues una actividad en Barcelona. Y terminamos con un libro, tal vez.
Terminamos con un libro, la última noticia, pero no por ello la menos importante,
claro,
porque es una gran noticia. Nos adelantamos en el tiempo aquí en Radio Sefarad porque hemos tenido la suerte de saber que Esther Bendaan, nuestra querida, muchas veces entrevistada en Radio Sefarad, amiga de nuestra queridísima Mercedes Bendaan, nuestra compañera de tantos años en Radio Sefarad y directora de cultura del Centro Sefarad Israel, bueno, pues muy pronto, creemos que a principios de junio, va a presentar su nuevo libro.
Porque te ha faltado eso, Raquel, también es escritora.
También es escritora y ahora les recordamos algunos de los títulos con los que Esther Bendaan ha triunfado en el mundo literario en lengua castellana. Pero empezamos presentándoles este nuevo hijo de literario de Esther Bendaan, que se llama Una hora solamente en la orilla del día. Es un título precioso y son 24 relatos cortos, cuentos sorprendentes que suceden en las distintas horas del día, personajes relacionados entre sí por hilos casi invisibles.
Buena pinta, ¿eh?
Les recordamos la trayectoria literaria de Esther. Con su obra Déjalo, ya volveremos, narra su infancia y la desintegración de la comunidad judía de Marruecos. Cuenta cómo tuvo que escaparse su familia después de que se declarara la independencia del Estado de Israel y que surgieran problemas a raíz de esto en Marruecos, a raíz de este hecho. Ha obtenido varios premios. Deshojando alcachofas, su título con 6/2005, de 2005, obtuvo el reconocimiento del público, por lo que obtuvo el premio FNAC Nuevo Talento. La cara de Marte, Algaida, en 2007, obtuvo el premio Tigre Juan de novela, y Amor y ley, tratado del alma gemela, de edición Canciones del Viento de 2012, se alzó con el premio Torrente Ballester, siendo Esther una de las pocas mujeres que lo ha obtenido. Su libro Pene, de Ediciones Ambulantes, se presentó en Madrid el 5 de noviembre de 2011. Allí estuvimos. Incorpora, ya saben, Ideas en Diálogo con Philip Roth, y es un desgarrador grito contra la sumisión en todas sus facetas. Ahora es Confluencias la que publica este nuevo libro de Esther Bendaán, Una hora solamente en la orilla del día, y hay que reconocer el buen gusto y las grandes noticias que nos llegan desde esta editorial, desde Confluencias. Por ejemplo, aquí últimamente hemos hablado de Varian Fry, La lista negra, Un pedacito de tiempo y otros relatos, el maravilloso libro de Ida Fink, Alá en París, de Gabriel Albiad, con quien tuvimos la suerte de hablar aquí mismo hace muy poco, o el libro Un imperio propio, como los judíos inventaron Hollywood, de Neil Gable, con Diego Moldes, a quien también entrevistamos aquí en Radio Sefarad. Y esperamos hacer lo propio con Esther Bendaán cuando se presente Una hora solamente en la orilla del día.
Bueno, pues tienen para leer, ¿eh? Hay material de sobra para dedicarse a la lectura este fin de semana, por ejemplo, un buen momento para hacerlo. Raquel, nos vamos a ver el miércoles con la información de actualidad, de nuevo. Será el miércoles porque, bueno, el lunes...
¿Creo que nos vemos las noticias de los lunes?
Sí, eso sí, las noticias de los lunes no faltan.
Vale.
Pero decía yo que la actualidad, en lugar de llegar el martes, llegará el miércoles.
Pero yo en esta actualidad informativa de Radio Sefarad no estaré, Jordi.
Ah, Raquel, es verdad, no has dicho nada. Fíjate, Raquel se va de vacaciones y no me dicen nada,
sí,
¿eh? ¿Qué os parece?
Me voy unos días a Israel a vivir esos días emocionantes de Yom HaShoah, Yom HaSmaut, Yom HaSikaron allí.
Pues nada, entonces no puedo decirte nada, Raquel, que lo pases muy bien y
gracias.
Que vuelvas y nos lo cuentes todo
por
aquí.
Por supuesto, Jordi.
Te esperaremos.
Haremos muchas entrevistas.
Bueno, pues nada, prepárate bien el teléfono móvil, la grabadora, lo que haga falta. Gracias y hasta la próxima, Raquel, ya cuando vuelvas.